Yo quiero hablarle hoy acerca de lo que no falte tu aceite. Y quiero hablarle un poquito acerca de lo que es el aceite, lo que representa en la Biblia. ¿Qué es lo que es el aceite? Mucha gente cree que el aceite nada más es para cocinar, porque el aceite es el poquito de aceite que teníamos aquí antes en el otro púlpito para ungir la gente. Ok, yo quiero abrirle un poquito el entendimiento acerca de lo que es el aceite, el proceso para poder coger el aceite. La Biblia hace mención muchas veces del aceite, su propósito y su importancia. Cuando Dios habla del aceite, Él lo hace para representar su santidad, su unción y su Santo Espíritu. Ejemplo de esto lo vemos cuando los reyes fueron ungidos como Saúl. Dios usó al profeta Samuel para ir a ungir a Saúl como primer rey de la nación de Israel. Y después también usó al mismo profeta para, yo creo que fue el único profeta que ungió dos reyes en su tiempo. Yo no sé cómo Dios está preparando a pastores aquí, a líderes aquí, a los que están aquí, a los que nos están visitando, para en un futuro hacer grandes cosas en su vida. Dios no te llamó para tú seguir siendo mediocre, para tú seguir siendo poquito, para tú seguir siendo en las mismas cosas de siempre. Dios te ha llamado con propósitos eternos y grandes cosas, pero tú tienes que creer lo que Dios te ha llamado. Bajo el liderazgo correcto, bajo las instrucciones correctas, bajo la obediencia correcta, Dios tiene planes contigo que son más allá de tu entendimiento. Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Él ya preparó para nosotros. Entonces no podemos ajustarnos y quedarnos en un tiempo donde aquí esto es todo lo que yo tengo. Si te quedas ahí te vas a estancar. Y Dios entonces se estanca la visión de Dios contigo. Moisés hizo también esto mismo. Moisés lo hizo, ungió también a Aarón y a los hijos de Aarón. Ungió el tabernáculo y los utensilios de la casa de Dios, el arca del pacto. El aceite también era usado no simplemente para ungir personas, pero también para ungir lugares, para ungir utensilios para el propósito de Dios, para el altar, para el servicio del altar. Dios usó también el aceite para... otro uso del aceite era alumbrar, dar luz. En el Nuevo Testamento, en Marcos 6 y Santiago 5, los discípulos usaban el aceite para sanar los enfermos, para ungir a los enfermos para sanidad. Y también usaban el aceite para reprender demonios. ¿Verdad? Esto era multifacético, ¿no? El aceite era usado también en el candelero. Había un candelero de oro representando a Jesús, a Cristo. No puedo decir Jesús porque Jesús es el histórico. Cristo es el preexistente, el ungido, el que siempre estuvo, el que siempre es. Entonces, el aceite era usado también en el candelero de oro que representaba a Cristo. Y el aceite representa el Espíritu Santo. En el candelero que Moisés hizo de oro para el tabernáculo, ahí se echaba el aceite. El candelero representaba a Cristo. El aceite representaba el Espíritu Santo. Una sola cosa. Entonces dice, ese aceite alumbraba el templo desde la tarde hasta la mañana. Todos los días, los 7 días de la semana. No había excepción de día que ese aceite tenía que estar preparado. Que esa lumbrera tenía que estar ahí en el altar del Señor. Porque representaba la presencia de Dios. Alumbrando en medio de oscuridad, en medio de la noche, representando el candelero de oro, lo más puro, lo más preciado, lo más excelso, era el oro, era Cristo. Y dentro de ese envase estaba el Espíritu Santo, haciendo una unidad con Él. Este aceite para el candelero de oro era muy especial. Eso no era un aceite que usted iba allí al supermercado, a Pathmark, que lo compraba, y venía aquí, pastora, únjame este aceite, y yo quiero para llevármelo para mi casa, y ya usted sabe. No era así, ¿no? Ese aceite tenía que estar preparado esencialmente para esa función. Y Dios lo mandó y Dios los linderes como hacía. El aceite para echarle a ese candelero. Se ponía en... El aceite tenía que ser de olivas puro. Aceite de oliva puro. Y yo le voy a explicar ese aceite de oliva puro cómo se hacía. Estamos hablando de 4,000 años atrás, la tecnología que se usaba. era que se ponía en un recipiente de piedra, hecho de piedra, entonces lo molía otra piedra para que saliera la esencia de las olivas, un aceite puro, que entonces iba derramándose y cayendo gota a gota en un sitio. Entonces, para que en ese altar tenía que haber todo el tiempo suficiente aceite que nunca faltara. Nunca podía faltar el aceite ahí en ese altar para que el sacerdote todos los días tenía que darle mantenimiento a esa vasija, a ese lugar. No podía faltar el aceite del candelero. ¿Y cómo se hacía esto? El aceite es una esencia de las olivas. ¿Y cómo se hacía? En piedra y piedra se molía. Y esa esencia era la que salía, y salía el aceite. Hay perfumerías que cuando usted pasa por ahí, usted no lo huele. ¿Por qué? Porque se destilan. Ya hay una tecnología muy, muy moderna, muy eficiente, para que no se pierda la esencia. Pero cuando el perfume se hace en aceite puro, puede durar años sin perder su esencia. Yo fui a Egipto en el 2008 y traje una colección de aceites aromáticos. Y hoy día todavía yo tengo de esos aceites, y cuando yo quiero perfumarme, yo me los pongo. Y todavía en la noche yo huelo y todavía tiene su esencia el perfume, porque está hecho con aceite. Ahora lo hacen con alcohol. Se lo hace un spray, porque no se puede hacer un spray con aceite. Entonces lo hacen con alcohol y eso se esfuma y se va. Pero cuando se hace el aceite, el aroma se queda, permanece. Y Dios le dio a Israel diferentes situaciones en las cuales ellos tenían que usar aceites aromáticos. Y uno de los aceites aromáticos de las raíces o las especies que se usaban era acacia. La acacia es una raíz donde se echa al aceite y tiene una preparación especial. Entonces, cuando ese frasco se abre, todo el lugar se llena de esa esencia, de ese aroma. Ahora, yo soy una vasija donde ese aceite tiene que estar derramada. Donde yo llego, donde yo habito, donde yo busco, donde yo entro, donde yo salgo, mi esencia tiene que perfumar el área. Ahora, yo quiero que tú entiendas. Muchos de nosotros, ¿cuál es la esencia que sale? Cuando nosotros estamos oprimidos. Cuando nosotros estamos oprimidos por la situación para que salga nuestra esencia. Hay gente que le da grajo. Lo dije para que se rieran. Thank you. Hay gente que cuando están oprimidos por cualquier situación, mira que viene el tiempo para la renta y no está el dinero porque lo gastaste en otras cosas. O porque no tiene trabajo, o porque no te dio, o por cualquier situación que se te aprieta la cosa. La esencia que sale, que exude de ti, ¿qué es? Cuando hay presión de vida, cuando la situación en el hogar se pone que es piedra con piedra, ¿cuál es la aroma que sale de ahí? La Biblia dice que nosotros diariamente, continuamente, tenemos que tener una esencia que no es nuestra. Porque si es nuestra, entonces es una esencia que apesta. Porque ahí viene la ofensa. Ahí viene el desquite. Ahí viene el pleito. Ahí viene la contienda. Ahí viene la división. Que son atribuciones del viejo hombre. Pero cuando nosotros estamos oprimidos o en situaciones de mucha presión y esta vasija está llena del aceite santo de Dios, que es la unción, porque el aceite representa unción. El aceite representa unción. Se usaba para ungir a reyes, a sacerdotes, al servicio de Dios. Y ahora la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes para Él. Somos reyes Y hemos sido ungidos con la presencia de Él. Porque su presencia es la que unge nuestras vidas. Para que en momento de opresión salga su aroma, no la nuestra. El aceite para el candelero de oro era especial. Era de oliva y su proceso era fuerte. Las olivas se ponían en un recipiente de piedra y se molían con piedra hasta que salía el aceite. El aceite puro de oliva. El sacerdote tenía que abstenerse. Abastecerse es la palabra. Abastecerse todo el tiempo con ese aceite que no podía faltar. No podía faltar el aceite para alumbrar el candelero. ¿Por qué? El lugar santo tenía que ser alumbrado con las lámparas llenas de aceite. También alumbraban la mesa de los panes de la propiciación. También alumbraban el altar del incienso que representaba las oraciones del creyente. El pan representaba a Cristo sin mácula, sin mancha, sin pecado. El pan sin levadura en la mesa de la propiciación. El candelero de aceite siempre ardiendo desde la tarde hasta la mañana. No podía faltar eso. Que el Jesús es la luz del mundo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote para siempre. El sacerdote tenía que darle mantenimiento diario a las lámparas. En primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Muchas veces por eso es, por falta de luz, que hay divisiones entre los hogares. Por falta de la luz que alumbra nuestras casas, es que hay divisiones entre familias, divisiones entre hermanos, divisiones entre amigos. Las lámparas arrojan su luz sobre el candelero, sobre la mesa de la propiciación, sobre el altar del incienso. Estas tres cosas representan la gloria de Cristo. Primero, Cristo, la luz del mundo. Segundo, Cristo, el pan de vida. Y tercero, Cristo, sumo sacerdote en el orden de Melquisedec para siempre. Hemos sido llamados a ser luz en medio de tinieblas. Y se necesita un abastecimiento diario del aceite de Dios en nuestras vidas, de la unción de Dios en nuestras vidas. Tú eres el sacerdote encargado de abastecerse de ese aceite. En tu casa tú eres el sacerdote. Tú has sido llamado a ser sacerdocio para Dios. Entonces tú estás encargado de abastecerte de todo el tiempo, de tener una vasija extra, de tener una vasija llena para cuando ese candelero se mengue su aceite, tú darle ese mantenimiento. En tu casa, con tus hijos, con tus amistades, con tu familia. Tú tienes que tener ese aceite que está siempre listo para mantener esa llama de Dios ardiendo. Fuiste llamado a eso. Dios te dijo, tú eres sacerdote, reyes y sacerdotes para Dios. Entonces en mi casa no debe de faltar la unción de Dios. ¿Cómo es que yo en mi casa voy a poner una música que no agrade a Dios? Esa unción que... ¿Cómo es que en mi carro? Síguelo tú, no te voy a decir nada. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros somos sacerdotes, que tenemos que darle mantenimiento al candelero para que no falte esa llama ardiendo en nuestras vidas, para que no falte la unción de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra propia vida, porque ¿qué exude en momento difícil? ¿Cómo doy luz a otro? ¿Cómo mantengo a otro? ¿Cómo unjo a otro? El sacerdote era responsable de tener un abastecimiento de aceite para que esa llama estuviera ardiendo. Nosotros no podemos dejar que un día pase y que nuestros hijos no nos oigan orando. Nosotros no podemos dejar que venga la tarde y amanezca el otro día sin tener que la luz de Cristo alumbre en nuestros hogares. Cuando hacemos esto, nosotros estamos viendo puertas que entonces se manifiestan olores que no son necesarios. Fragancias que no son de Dios. Y nuestros hijos lo están mirando para imitarnos. Ellos están preparados para ver cómo solucionamos nuestras crisis. Como cuando piedra con piedra se roza, ¿cuál es el aroma y cuál es la esencia que sale? Aleluya. No te voy a pasar pañito, ¿no? En Mateo capítulo 25, Jesús enseña la parábola de las 10 vírgenes. Enseñó que cada creyente es responsable por su condición espiritual. Cada creyente es responsable por su condición espiritual. Usted no puede depender de que alguien venga y le dé la unción suya. Yo no te puedo dar la unción mía, tú tienes que buscar la tuya. Eso enseña la parábola de las 10 vírgenes. Cada uno es responsable de tener su propio abastecimiento. Claro que no tenemos que ayudar. Claro que tenemos que ungirnos. Claro que tenemos que orar unos por los otros. Claro que sí. Pero no dependa de lo mío para tú tener. Cuando te sientas débil, ven, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Claro que sí, que voy a estar ahí, te voy a dar la mano y te voy a ayudar. Pero cada vez que tú necesitas eso, va a tener que depender de mí, estás mal. Cuando Jesús habla acerca de esta parábola, los discípulos no lo entendían muy bien. Yo te voy a hacer cuento ahora, espérate. Cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, ellos entendían muy bien qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Porque en su época, en ese entonces, la cultura era, ¿verdad?, que las bodas se celebraran de esta forma. Las bodas eran de noche, no eran de día. Nosotros lo hacemos a las 10 de la mañana para que nos rinda todo el día. Acuérdense, cuando usted habla de una boda ahora y está hablando de una boda de 2000 años atrás en una cultura mediterránea, era muy distinta. ¿Por qué? Porque allá el sol quema demasiado durante el día. Entonces tenían que hacerla de noche. Todo lo que ellos festejaban era de noche. De día posiblemente ellos dormían más o se cansaban o eran lo que sea, porque el sol lleva demasiado, era muy, muy ardiente. Especialmente en el verano, la temperatura sube a unos 120 grados. La gente se deshidrata, standing up, and they don't know what happened. That's why they always have a bottle of water. La novia iba a buscar, el novio iba a buscar su novia a su casa, la boda. Y cuando se decía se va a armar una boda duraba hasta 7 días. Está buena la cosa. ¿Y quién aguanta eso? Por eso fue que Jesús, cuando fue a las bodas de Caná, el vino se acabó, porque 7 días no es fácil mantener una fiesta. El novio tenía que prepararle a esa novia un lugar para ella vivir. Él tenía que preparar su lugar. Entonces, él iba a buscarla, todavía en el Medio Oriente, así que está. Aquí pues la novia viene, que no la puede ver, que para aquí, que para allá. No, él la iba a buscar a la casa de sus padres. Cuando él la buscaba, él entonces venía todo el trayecto a pie. Porque no, ¿saben cómo es? A pie. Si usted vivía allá en Simpson Street, y yo vivo aquí en la 16, qué sé yo qué. Todo el camino tenía que ser alumbrado hasta llegar a la casa donde se iba a hacer la fiesta, que usualmente, ¿cómo le dicen a eso? culturalmente tenía que ser en la casa del padre del novio. Entonces ellos tenían, él tenía que ir a buscar su novia y caminar hasta la casa de su padre para festejar. Si usted no era invitado, usted no podía participar porque eran 7 días de boda, de fiesta. Entonces tenía que ser en un lugar cerrado donde se cerraba la puerta. Donde ya no se, una vez que el novio entraba con su novia a festejar, la puerta se cerraba detrás de ellos. Ya no, ya los invitados ya estaban dentro. Entonces las vírgenes eran las damas de la boda. Y ellas entonces se preparaban con su vasija de aceite, con su lámpara, porque el novio podía aparecer a cualquier hora en la noche. Y por eso es que Jesús habla y dice que a la medianoche, ya cuando era hora de acostarse, era que comenzaba la fiesta. Parece que en Nueva York le cogieron el can, porque aquí las fiestas comienzan después de las 11 de la noche, ¿sí o no? Entonces él iba a la hora que él quería, y muchas veces dice la lectura que yo estaba buscando en la cultura, que él se tardaba a propósito. Pero la novia tenía que estar preparada desde que comenzaba la noche, porque ella no sabía a qué hora él iba a venir. Ahora parece como que la cosa aquí es que la novia es la que hace esperar a la novia a todos los invitados. La novia dice que esperen. Antes era el novio que decía, yo voy cuando yo tenga todo preparado. Porque él tenía que tener todo listo, porque era el responsable, no ella, de que todo estuviera preparado para cuando él viniera y la presentara a su papá, a su familia, todo estuviera listo para la ceremonia. Entonces, ¿qué era el papel de las vírgenes? El papel de las vírgenes era de que ellas tenían que alumbrar las calles o el camino donde él venía desde la casa de su padre, de su novia, que él la traía, alumbrar el camino para que no hubieran tropiezos. Porque ellos estaban preparados para, estaban ungidos, estaban preparados las bodas. La gente estaba esperando. Entonces, las vírgenes eran las que estaban responsables de alumbrar todo el camino. Entonces, estaban preparadas. ¿Por qué 10? Porque 10 es el número perfecto. Tenía que ser perfecto el tiempo, tenía que ser perfecto lo que ellos hacían. No podían estar dormidas, no podían cansarse. Ellas no sabían a qué hora el novio iba a aparecer. Pero cuando el novio aparecía, comenzaban, desde que él salía desde la casa de la novia, comenzaban a decir, ¡ya se preparó el novio! ¡Salió! ¡Salió el novio! Ya todo el mundo tenía que tener la lámpara prendida. Pero en el tiempo que estamos esperando que venga el novio o que salga el novio del tálamo y vaya a buscar su mujer, su novia para presentarla a su casa en la fiesta, hay gente que se cansa, hermano, de la espera, porque posiblemente tuvieron todo el día trabajando, posiblemente tuvieron cansado, la faena no fue fácil. Los muchachos que hay que cuidar y el trabajo y el esto, ¿están entendiendo por donde yo te voy? Y el amigo y el esto y lo otro. Ahora hay que prepararse para una boda porque el novio, y cuando comenzaban entonces desde allá arriba de la casa de la novia, allá vamos, hubieron vírgenes que no estaban preparadas porque tenían lámparas. Y posiblemente la encendieron fuera de tiempo y se le acabó el aceite. El aceite tipo de la unción. Tú tienes la palabra de Dios que es tu lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Tenían la lámpara, pero le faltaba el aceite. Porque se cansaron de esperar. Se cansaron, se agotaron. La vida los venció. El tiempo los venció. Los quehaceres los vencieron. Había lámpara, había palabra, estaban ahí, pero la provisión faltó. Y cuando salió el novio, ¿qué fue lo que dijo? ¡Ay! ¡Dame de la tuya! Y dije, espérate. Yo no te puedo dar. Vete a buscar donde yo busqué. Ve y compra donde yo compré. En lo que ellos salieron a comprar, que vinieron, ya era too late. Porque las que tenían su aceite y su frasco extra con su aceite. Porque te voy a decir, dice la historia, que la lumbrera, la lámpara, podía durar hasta 15 minutos prendida. Entonces había que echarle otro poco de aceite para que siguiera la llama ardiendo. Entonces había que tener una provisión extra. ¿Tú tienes una provisión extra? ¿O se te acabó? Porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero no hay aceite. Hay mucha gente que tienen, que saben Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Son unos leones, mi hermano. Pero no hay unción. Y la unción es el aroma que sale de ti. Usted está, cuando usted está enamorado, ¿usted sabe lo que usted hace con la camisa del hombre? A los hombres tú lo encuentras con la bata a la mujer. La toalla. Buscando el aroma. Ese aroma es bueno. Cuando uno está enamorado. ¿Qué sale de ti? ¿Cuál es tu aroma? ¿Cuál es la unción que ese novio desea? ¿Cuál es la unción que los que están alrededor tuyo te quieren oler? Yo fui, ayer vi a la Nonos, la vi por 2 minutos. Yo siempre tengo que mencionar a mi muchachita porque es muy especial. Y ella fue, venía bajando de la escalera de la casa de María, venía con su papá y yo le dije, ay, pero yo tenía que estar contigo porque yo te quiero mucho. Y comencé que ella me dijo, ay, nada más abrázame, buba. Entonces yo la abracé y me dijo, ok, ya está bien, vámonos, Daddy. Entonces cuando se le subió arriba a su papá, lo olió por aquí, lo olió por allí. Estoy observando todo porque yo tengo el mensaje hace una semana. Digo, mírala, me dejó a mí, se fue con él. Porque el aroma de su papi era mucho mejor que la mía. ¿Qué exude de ti que otros desean? ¿Cuál es el aroma que sale de ti cuando tú pasas por un lugar? La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba al enfermo. ¿Qué hay contigo? La Biblia explica mucho en el libro de los Hechos que el sudor de los apóstoles, cuando ellos, había una unción en el sudor de ellos. ¿Qué aroma tenían mientras la unción de Dios estaba sobre ellos? ¿Qué hay cuando la gente piensa en ti? ¿En qué piensa? ¿Piensa en el grajo tuyo? ¿O piensa en el perfume de tu presencia? ¿Qué sucede cuando tú llegas a un lugar? ¿Cuál es la reacción que hay? Te voy a explicar lo que sucedía cuando el sacerdote entraba en el lugar de reunión. Él se ungía con un aceite que perfumaba el templo. Y cuando estaban reunidos, dice, en el lugar de reunión, o sea, en la nave, estaba todo el pueblo de Israel. Y todo el mundo sabía que el sacerdote todavía no había salido porque su aroma no se sentía. Pero cuando él salía, y entraba y se ponía de pie delante del pueblo, el pueblo lo aplaudía y se alegraba porque su aroma traía gozo y alegría y esperanza a aquellos que necesitaban ver a ese hombre, a ese sacerdote que representaba a Dios en la vida de ellos. Cuando la gente ahora, querido hermano, te ve como el sacerdote de tu casa, cuando tus hijos te ven, cuando tu esposa te ve, ¿A quién están mirando? Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué aroma tú traes encima? ¿Cuál es la unción que predomina? Cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, nuestras actitudes pasadas del viejo hombre surgen. Romanos 6:6 dice, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hay unas unciones por ahí que yo oigo gente que tienen una unción que yo digo, ¿y qué es eso? ¿Y qué fue? Porque muchas veces le damos la unción, tú sabes que al vestido y al aceite este, hay un aceite ahora que nos toca a nosotros sacarlo de nuestras vidas. El aceite ahora es a través de las luchas que tú tienes y de las dificultades y a través de tus crisis, donde se saca el mejor aceite más puro, donde se saca la esencia de lo que tú eres. Tú le has pedido al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo estoy dando en estos tiempos? Señor, ¿estoy preparada yo con aceite bastante suficiente para alumbrar el camino donde yo estoy, aunque estoy en momentos de crisis, aunque estoy cansado, aunque el cansado del camino, como dice Marcos Witt, el otro, Jesús Adrián Romero, aunque esté cansado del camino, aunque muchas son tus luchas, aunque muchos, hay un aroma que sale de ti, no importa. Tiene que salir un aroma cuando tú llegas a tu casa. Aunque te botaron del trabajo, aunque te amenazaron con una cosa, aunque te amenazaron con otra, aunque la dificultad es difícil. ¿Cómo es que tú luchas? Como dice Lorena aquí cantando. ¿Cómo es que tú luchas tus batallas? Cuando tú las luchas, ¿con qué lo haces? ¿Cuál es el aroma cuando tú enfrentas al enemigo que sale de ti? Cuando el sacerdote salía al lugar de la reunión, dice que el aceite de la unción bajaba desde su cabeza y llegaba hasta el borde de sus vestidos. Y el pueblo sabía que había en Israel sacerdote, que había esperanza, que Dios hablaba, que Dios estaba con ellos, que Dios estaba en medio de ellos. Eso es lo que necesita tu casa, eso necesita tu familia, saber de que el borde de tus vestidos están llenos del aceite, de la unción de Dios, que tú perfumas donde tú llegas, que tú no llegas con una cara de este largo, que la gente te coge miedo, que los niños se esconden, que no saben lo que va a pasar en tu casa. Que tu mujer no sabe qué fue lo que te picó, qué fue lo que pasó allá afuera. Que tu esposo no sabe con quién fue que tú te enfrentaste. Ellos no tienen la culpa. Ponte la vestidura del Santo Espíritu de Dios. Que salga el aroma de tu vida en momentos de crisis, en momentos difíciles. Que cuando tú hables con un amigo, no salga el viejo hombre que ese aceite siga alumbrando. Porque tú no sabes en qué oscuridad está ese hombre, está esa mujer, está ese amigo. Y es el momento donde tú tienes que salir con una unción distinta. Juan el Bautista vino a enderezar el camino del Mesías. Dice, yo soy la voz que clama en el desierto para enderezar el camino de aquel que vendrá después de mí. Ajá, muy bien. Y los creyentes hoy día somos los que alumbramos el camino de otros. Nosotros somos los que tenemos la antorcha. Nosotros somos los que tenemos que tener la lámpara encendida con aceite de unción sobre nosotros para que otros vengan. Para que otros vengan. El mundo está lleno de tanta oscuridad. Usted se mete al internet y usted lo que va a ver es un mundo oscuro. Lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de maldad. Lleno de vicio. Que yo no sé para qué gente se meten ahí. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pero como el gato tiene 7 vidas, sácase de ahí. El aceite representa unción. La unción es lo que rompe el yugo, dice la Biblia. Que la unción de Dios es la que rompe todo yugo que vive sobre tu vida. Si hay personas que están bajo un yugo de adicción, de prostitución, de mentira, de engaño, de división, oscura sus vidas, en la unción que está en ti tiene que romper ese yugo. Tiene que romperlo. Tiene primeramente que hacer ese trabajo en ti. Si tú estabas dado al vino, como dice la Biblia, ese es un yugo que te tiene esclavizado, que te lleva a hacer el mal que no quieres. Si tú estás bajo el yugo de la adicción, porque miren cuánta droga, cuánto alcohol, cuánto tabaquismo, todas esas cosas son espíritus. Y la gente quiere, we want to sugarcoat it now. Don't sugarcoat it. Esto es blanco o negro, ahí no hay gris. El mundo está lleno, saturado de demonios. La gente ahora no quiere hablar de esas cosas. Pongan el aire. La gente no quiere hablar de eso. La gente quiere hablar que todo está bien, que todo está nice and chévere. Que, oiga, yo conozco pastores que sus hijos, el diablo lo tiene bajo adicción de drogas, lleno de demonios, tratando de ridiculizar el ministerio de un hombre y una mujer que se ha separado toda su vida para Dios. ¡Qué triste! ¿De qué le vale al hombre? Cuando los hijos ya son adultos, toman sus propias decisiones. Pero nosotros tenemos un poder dado a nosotros en el nombre de Jesucristo para romper todo yugo de Satanás. Y tenemos que ser específicos. Tenemos que ser violentos, porque ellos violentan nuestra tranquilidad. Ellos violan nuestra paz. Nosotros tenemos que ser específicos cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ayunamos, cuando nos levantamos en presencia de Dios, cuando nos ungimos. Tenemos que ser específicos. Usted tiene que tener los 7 días a la semana sus hijos en oración. Ore por ellos, no se canse. Ore por usted mismo. Únjase, únjase sus pensamientos con la palabra, con el deseo de estar en la presencia. Unja su vida. Usted no sabe lo que va a suceder el día de mañana. No es suyo, mañana no es suyo. Hoy sí, ahora sí. Hay que tener una unción que rompa todo yugo. El aceite de la unción rompe todo yugo en la vida del creyente en Cristo. Es la unción del santo que se sostiene. El aceite de la unción que tiene fragancia, aromas que llenan el lugar donde tú estás. Pero tú tienes que creer estas cosas, porque esto se cree por fe. Esto no es que tú vas a venir a buscar un chin de aceite de aquí, de que yo tengo en el altar, para tú ir a hacer todas tus cosas, porque hasta los brujos usan aceite y ungen a gente para hacer brujería. El sacerdote cuando entraba en el tabernáculo, en el pueblo, se alegraba, bailaba, danzaba, porque estaban contentos, porque había un aroma distinta. Había un aroma que venía con una unción superior a la que ellos tenían. Ellos sabían a qué olía su pastor. ¿A qué huele el tuyo? ¿A qué huele el sacerdote de tu casa? ¿A depresión? ¿Porque no es rico? Tiene todo lo que tiene que tener. Tiene una provisión. Pero tiene una ambición diabólica arriba, que no se le quite un pique de arriba. Y la gente con pique no progresa.